Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Entel, contigo en todas. Smile Designer, de Clínica Everest, diseño de sonrisas en 7 días. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, bienvenidos a esta hora de la mañana de agricultura, lunes 13 de octubre, cuando son las 8:05 ya a esta hora. El presidente Gabriel Boric se refiere a la reunión que sostuvo con el Papa. Sostuvo con el Papa León XIV hace aproximadamente una hora, un poquito más, ¿no? Una cita que contó con regalos, intercambio, por supuesto, de regalos, que es una cosa que es habitual también en estas citas. Y es la primera vez que el presidente Boric se reúne con un sumo pontífice, acompañado, por supuesto, de una delegación de ministros y también de parlamentarios. El presidente a esta hora hace el balance de este encuentro que ha tenido con el Papa. Nosotros vamos a saludar, mientras el presidente sigue hablando ahí en Roma de su visita, vamos a saludar a Daniel Johnson, que es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, porque ha bajado, de acuerdo al último informe que entregó la Fundación, ha bajado el temor al delito, pero crece la victimización en hogares. Bueno, hay un análisis sobre las causas y también, bueno, sobre cómo enfrentar este problema. Daniel Johnson, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, el que baje el temor es una buena noticia, ¿no? Nos permite vivir un poco en paz, pero crece la victimización. A ver, ¿a qué se refiere el concepto puntualmente de victimización?
A ver, lo primero es que las encuestas, como este instrumento que nosotros estamos presentando ahora, son sumamente importantes porque son las únicas que permiten conocer el total de familias afectadas y no tienen el problema de la cifra negra. Cuando uno mira los delitos a través de las denuncias, puede ser que bajen porque las familias no están denunciando, porque no tienen confianza en el sistema, por ejemplo, y uno puede pensar que están bajando los delitos. En cambio, en una encuesta, hecha rigurosamente, uno sabe exactamente cuántas familias están siendo afectadas y cómo ha ido evolucionando en el tiempo este tipo de delito. Nosotros venimos ya hace 26 años haciendo la misma encuesta con exactamente las mismas preguntas, y la victimización, entonces lo más importante es ver la historia, cómo ha venido evolucionando, porque nosotros medimos algunas tipologías delictuales, que son robo e intentos de robo también, lo medimos con violencia, sin violencia, dentro de la vivienda y también en el espacio público. Nosotros componemos el índice con esas cuatro preguntas, y como muy bien tú dices, el índice muestra un aumento con respecto a lo que teníamos el año pasado, pero ya como nivelándose después de lo que pasó en la pandemia. En la pandemia en Chile bajaron los delitos enormemente, los delitos comunes, los delitos como de robo, los delitos que son más frecuentes, pero que son menos dañinos. Esos delitos bajaron de manera muy importante.
¿Como el lanzazo? ¿Ese tipo de delito?
Ese tipo de delito. Particularmente los que ocurren en la vía pública, porque había menos personas en las calles, todos estábamos encerrados, y eso afectó mucho.
No como por
y
sorpresa. Además,
exacto, también. O sea, puede ser robo con violencia, que es muy dañino, que ocurre en el espacio público. Normalmente, los portonazos, las encerronas, los robos en la vivienda. Y la mayoría de las veces los robos de la vivienda se producen cuando no hay gente adentro. Los delincuentes no tratan de evitar ese contacto. Y por lo tanto, cuando había más personas en las casas, cuando estábamos todos más encerrados en las casas, eran menos blancos atractivos las casas y también bajó la victimización de casa. Entonces, pero eso quedó en el pasado ya. Esa baja en la victimización que tuvimos el año 2020 y 2021 se ha venido recuperando, y por eso que vemos un alza también en este año, y ya estamos dentro de la franja histórica de 35, entre 35 y 40% de las familias que están afectadas por este tipo de delitos.
La victimización, claro, en hogares crece, de acuerdo a las razones que tú explicas, pero también va de la mano, al parecer, con mayor violencia. Te lo pregunto porque es lo que uno ve. Incluso en la entrada como en vigor de un tipo de delito que es feroz, que es este abordazo turbazo, más bien el turbazo, que entran varios delincuentes a las casas sin importar hacer ruido, sin importar si está la familia. Por lo tanto, ¿ustedes detectan también un aumento en la violencia de esos delitos?
A ver, lo que vemos es en las familias, por lo menos en lo que están declarando, las familias en esta encuesta es que es un menor el porcentaje de delitos violentos, pero eso no significa que sean menores en cantidad, porque como aumentaron la cantidad total de delitos, entonces el porcentaje se distribuye de una manera un poquito distinta. Hay los menos violentos son más frecuentes que los violentos en una mayor proporción en durante este año, pero nosotros no logramos capturar qué tan violento para nosotros es, fue violento o no fue violento. Entonces, por ejemplo, si una persona cambió un delito que era una amenaza en la vía pública, que puede ser muy violento, a un turbazo, nosotros no lo vamos a detectar con este instrumento. Y sí estamos viendo casos de turbazo. Estos fenómenos no es algo nuevo, es algo que ha mutado, sí, quizás es más nuevo en las viviendas, pero no hace muchos años tuvimos casos de turbazo de una banda que hacía turbazo en las farmacias, por ejemplo, de Viña del Mar. Y fue un fenómeno que causó mucho temor en el comercio, pero el Ministerio Público, como era una banda que estaba operando principalmente, el Ministerio Público la detectó, la persiguió y la capturó. Y evitamos así, y después de eso no hubo más turbazos de este tipo en ese sector, y eso es algo muy bueno. Entonces, son delitos que generan mucho temor, por supuesto, además que cuando son en el interior de la vivienda es peor aún, porque están invadiendo el espacio más íntimo de la familia, entonces nos sentimos todos extremadamente atemorizados de que ese espacio sea vulnerado. Pero tenemos que confiar en que el Ministerio Público haga bien su trabajo. Aquí ellos son los que tienen que detectar quiénes son los que lo están cometiendo y hacer las acciones para poder capturarlos y poder condenarlos también.
Claro, mientras uno confía también en el Ministerio Público y la justicia que se haga su trabajo, crece el temor. Y aquí te lo ligo inmediatamente con el temor al delito en sectores también rurales, porque estos turbazos, además de verse en comunas como Colina, también se ha visto en otras regiones y particularmente en zonas rurales, por lo mismo, ¿no? Por lo difícil de que llegue la policía y ese tipo de cosas, ustedes también las pueden detectar. ¿Dónde se concentra, por ejemplo, el temor al delito y dónde también aumenta la victimización? No sé si por regiones, por comuna.
Lo vemos, a ver, la encuesta no va a bajar a nivel comunal, eso es, no se puede con encuestas prácticamente, es muy difícil porque son demasiadas personas las que habría que entrevistar. Pero sí a nivel de macrozona, nosotros vemos que en las zonas, no, lo que no es Santiago, tiene menor nivel de victimización que lo que tiene Santiago.
Santiago sigue concentrando la victimización, tiene que ver, perdóname Daniel, con la cantidad de personas que habitan en Santiago.
Efectivamente, cuando uno lo ve en proporción, porque lo que nosotros vemos son porcentajes de personas afectadas, entonces además evidentemente se concentran porque hay más personas, pero las personas que viven en Santiago están proporcionalmente más afectadas.
Perfecto.
Y eso es porque tenemos más espacios donde es posible cometer delitos, o sea, tenemos mayor concentración y los puntos de concentración de personas son muy atractivos para los delincuentes. O sea, una estación de metro, un mall, por ejemplo, las entradas a los malls suelen concentrar delitos. Y eso no significa que esos lugares sean peligrosos, porque yo escuché, por ejemplo, una autoridad alguna vez que decía que el intermodal de la Cisterna era el lugar más peligroso de Santiago, y la verdad es que no es así, es donde se concentran delitos, pero pasan 200.000 personas al día, por lo tanto el riesgo para cada una de ellas no es extremadamente alto. Pero lo que sí estamos viendo, Cristina, y ahí hay que tener cuidado con los instrumentos. Nosotros medimos robos, intentos de robo, y vamos viendo esta evolución, y por eso que podemos decir a ciencia cierta que estamos en un nivel ya histórico, histórico en que estamos ya en lo que la historia ha mostrado que es como la mayor frecuencia de este tipo de delitos. Pero además estamos en un nivel de temor que, como tú muy bien decías, ha bajado con respecto al año pasado, pero sigue siendo uno de los 4 puntos más altos de toda la historia medida. Y Chile, si lo comparamos, porque hay otros instrumentos que se han aplicado que compara Chile con otros países del mundo, Chile es de los países más atemorizados del mundo. De hecho, quedamos en el primer lugar en la encuesta Ipsos y en el quinto lugar en la Gallup, que son encuestadores grandotes internacionales. Entonces somos un país sumamente atemorizado. Y el temor no hay que mirarlo en menos para nada. Nos genera un cambio de comportamiento y un costo brutal para las vidas y para el comercio incluso. Estamos dejando de salir a ciertas horas, estamos dejando de salir a ciertos lugares, estamos dejando de ir a comer afuera, por ejemplo, de ir a ver una obra de teatro. Y eso afecta al bienestar de las familias, pero brutalmente también al comercio, que no puede dar servicio y afecta a la economía y el trabajo también de muchas personas. Así que ahí hay una arista que es sumamente grave y que tenemos que trabajar.
Ahora, insisto en el punto también de que baja como el temor. ¿Eso cómo se puede medir? Porque en definitiva uno tiene la sensación de que la delincuencia y el temor a ella sigue siendo el principal problema de los chilenos.
Sigue estando en los niveles más altos de toda la historia. O sea, seguimos siendo estando muy atemorizados.
Claro, lo que tú decías.
Ha bajado
que,
con respecto que... al año pasado y el antepasado. Pero sigue estando en niveles que son alarmantes. O sea, que son niveles extremos para la ciudadanía. Y por eso que nos pone a Chile en uno de los niveles más altos
claro,
del mundo.
Lo que tú decías recién. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Porque generalmente la autoridad lo que busca precisamente es contrarrestar también con cifras. Lo que se vive, la cotidianidad con esta percepción, pero la percepción sigue siendo alta y la realidad también sigue siendo alta.
A ver, nosotros hacemos un esfuerzo de mostrar los datos para saber exactamente qué es lo que está pasando en el país, pero hay delitos que son sumamente atemorizantes. O sea, por ejemplo, hay uno de cada cuatro chilenos que siente que es muy probable o bastante probable que sea víctima de homicidio en los próximos 12 meses. Entonces, evidentemente, si uno de cada cuatro piensa que es muy o bastante probable, ese uno cada cuatro está extremadamente atemorizado por el delito.
Claro, es distinto pensar que me van a asaltar en el metro. Me pueden matar.
Exactamente. Ese es el punto. Entonces, nosotros tenemos en Chile otros delitos que no estamos midiendo en este instrumento que sí han aumentado y que son muy dañinos. Por ejemplo, lo que sí medimos, y es el delito que genera mayor daño agrupado, es el robo con violencia e intimidación. Eso sí está medido. Pero hay otros delitos, y eso ha aumentado un 25% en los últimos 8 años. Entonces ahí tenemos un problema grave. Después, si miramos delitos como homicidios, que si bien han disminuido en los dos últimos años, estamos en niveles todavía de 5 homicidios cada 100.000 habitantes año, que es mucho más de lo que estábamos acostumbrados, que eran del orden de 3 homicidios cada 100.000 habitantes al año. Entonces, ese incremento de estos últimos 7-8 años también ha sido muy atemorizante. Y otros delitos como extorsiones o delitos de secuestro, que han aumentado en porcentajes muchísimo más altos, eso genera un nivel de temor mucho mayor. Y aunque son delitos que todavía no tienen una frecuencia tan alta como en otros países, ese el no estar acostumbrado, el mirarlo hacia atrás y no saber cómo me afectan a mí también, es algo que es extremadamente atemorizante. O sea, ese es el cuidado que hay que tener. O sea, una baja en el temor también puede dar cuenta de una normalización. Y la normalización no es solo que yo ya no me sienta, ya no crea que es un problema. Eso sigue estando, evidentemente, que a alguien le maten a alguien. Eso, ¿perdón?
¿Cómo que me acostumbro?
Es que eso es lo que se piensa cuando uno habla de la normalización del delito. Uno piensa, me acostumbro a vivir con este delito, pero lo que pasa principalmente es que yo empiezo a entender ese delito y me doy cuenta que ocurre en ciertos lugares, que ocurre a ciertas personas, y por lo tanto yo evito estar en contacto con esos lugares y esas personas y logro pensar que lo controlo y de esa manera baja el nivel de temor. Cuando el fenómeno es nuevo, yo no lo entiendo, me voy a sentir más atemorizado porque me siento más en riesgo. Exacto. Pero a medida que lo voy entendiendo, pero evidentemente es una mala noticia que esto se asiente en los países. Entonces, tenemos que a nosotros nos preocupa, o sea, nos alegra que haya menos temor, porque evidentemente eso afecta mucho y daña mucho a la familia, pero nos preocupa que exista esta normalización, porque puede disminuir la tensión que los ciudadanos generamos para que las autoridades se hagan cargo de estos problemas que están generando un daño importante en el país.
Claro, delitos violentos, además, que los vemos registrados en cámaras de televisión, en cámaras de video, entonces somos testigos casi de primera fuente de cómo se van cometiendo estos delitos que de verdad impactan en la calidad de vida de los chilenos. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, que esté muy bien.
Que te vaya muy bien, gracias.
Datos en la mañana de agricultura.
Datos este día lunes y arrancando esta semana de octubre, revisamos indicadores económicos. Hasta ahora el dólar se cotiza en 960 pesos con 75 centavos. El euro se cotiza en 1.114 pesos con 10. El cobre se está transando, bueno, en puntas muy altas, $4.86 la libra en la bolsa de metales de Londres, acercándose incluso a los $5 la libra. El petróleo Brent sigue en los mismos valores que ha estado hace prácticamente ya varias semanas, por lo menos unas 5 semanas lleva en torno a estos valores de $60. De hecho, el Brent está cotizándose en $62 el barril, y el WTI lo hacen 61 el barril. La unidad de fomento para hoy, 39.505 pesos con 99 centavos. Y la unidad tributaria mensual de octubre, 69.265 pesos. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. ¿Sientes que tu sonrisa no refleja lo mejor de ti? Rediseñala en solo 7 días con Smile Designer de Clínica Everest. Reinventa tu sonrisa en clínicaeverest.cl. Y si buscas iluminación LED de alta calidad o en precio, te cuento que Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC y Link USS de la Universidad San Sebastián, es el único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. ¿Dije Chile? Sí, dije Chile. De clase mundial. 8:21, vamos al primer corte, volvemos.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Llega un momento en la vida en que decides reinventarte. Una nueva rutina, nuevos planes, una nueva manera de ver la vida. ¿Y por qué no una nueva sonrisa? Porque cuando cambias tu sonrisa, cambia tu confianza, cambia tu mundo. Descubre Smile Designer de Clínica Odontológica Everest. El antes y el después de la odontología. Reinventa tu sonrisa en Clínica Everest. En solo 7 días podrás ver tu diseño personalizado. El antes y el después de tu sonrisa. Conoce Smile Designer y agenda tu evaluación en clínicaeverest.cl.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 Dentel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos siendo ya las 8:25 de este día lunes, de este lunes 13 de octubre, y vamos a saludar a José Luis Velasco, él es presidente de la Asociación de Educadores de Chile, para hablar de este proyecto que posterga, aplaza, chutea, podríamos decirlo en buen chileno, el alza de puntajes para ingresar a pedagogía. Bueno, ¿y qué significa esto, en definitiva? ¿Cómo está, José Luis?
Muy buenos días a ti y a todos los auditores. Muchas gracias.
Muchas gracias. A ver, la Cámara de Diputados, para que lo pongamos en contexto, aprobó el proyecto que aplaza, decíamos, posterga, ¿no? El aumento de los requisitos para ingresar a las carreras de pedagogía. Querían subir el puntaje mínimo exigido para estudiar pedagogía de 502 puntos a 626 puntos, pero esto se postergó, es decir, vamos a seguir con los mismos requisitos que están hoy en día. Primero, la mirada en términos generales, José Luis, de esta postergación.
Bueno, la postergación va en línea de lo que se ha venido haciendo en los últimos años, que es no, para decirlo en chileno, no ponerle el cascabel al gato al problema de la falta de profesores idóneos, ¿no? Desde el año 2016, que la ley de carrera docente propuso que se fuera subiendo el puntaje de manera paulatina, pero por miedo a quedar sin postulantes a las universidades, las propias universidades han hecho un lobby feroz para que esto se vaya postergando, en el fondo priorizando sus matrículas a la idoneidad de los profesores. Y eso es lo que nos tiene tremendamente preocupados.
Ya, ¿ustedes imputan directamente aquí un interés de las universidades?
Bueno, no solo de ellas. Mira, nuestra mirada como Asociación de Educadores es que todos los liderazgos políticos, sociales, han buscado resolver este problema, entre comillas, resolver de la falta de profesores idóneos solo manteniendo bajos los puntajes. Pero mantener bajos los puntajes, hoy día está bastante claro que es pan para hoy y hambre para mañana, porque un estudiante universitario que obtiene 502 puntos, para ponerlo en contexto, es tener el 33% de las respuestas correctas. 33%, si lo lleváramos a nota, es como un 3, ¿no? Okay. Esos postulantes están entrando. Y las universidades dicen, sí, efectivamente, esos pueden entrar, pero durante el proceso universitario se nivelan.
Claro, se va depurando también la carrera.
Claro, pero mira, no me cabe duda que hay muchos que se nivelan. Pero un estudiante universitario que saca 502 puntos en la PAES es un estudiante que no ha desarrollado adecuadamente sus capacidades cognitivas, intelectuales, que no tiene hábitos de estudio. O sea, en el fondo es, digamos, un mal estudiante. Pero lo relevante es que ni siquiera la ley contemplaba esto. La ley contemplaba...
A ver, estamos... 502. Espérate, José Luis, porque parece que estamos perdiendo la comunicación contigo. Vamos a mejorarla, por supuesto, para poder escucharte de buena manera. Y viendo cuál es la mirada que tienen, por supuesto, ahí desde la Asociación de Educadores de Chile, porque finalmente este proyecto que busca postergar el aumento de puntaje para entrar a las carreras de docencia, finalmente tiene que pasar ahora también al Senado para seguir avanzando. Ahora, José Luis nos decía que esto es pan para hoy, hambre para mañana, por básicamente qué competencias tiene un estudiante que ingresa a la universidad con 502 puntos. José Luis, ahora te escuchamos.
Ahora me escuchan, ya. Sí, mira, estaba diciendo que los 502 puntos, cuando se pusieron, que en realidad es un porcentaje que se calcula en 502, esos 502 puntos eran, para ponerlo en sencillo, a 850 puntos de la PSU. O sea, cuando la PSU tenía 850 puntos, el piso era 502. 502 de 850. Y después se pasó a La Paz, que tiene 1000 puntos, y se mantuvieron los 502 puntos. O sea, estamos hablando realmente de un segmento de estudiantes con pocas competencias académicas. Repito, hay muchos que sin duda maduran en la universidad y pueden salir adelante y ser buenos profesionales. Yo no pongo en duda eso. Pero la evidencia internacional señala que las competencias de ingreso a las universidades son muy relevantes a la hora de tener profesores idóneos.
¿Y ustedes ven ¿ustedes ven una correlación precisamente en esos profesores idóneos y la formación de los estudiantes?
Hay estudios que señalan que sí. De hecho, cuando se puso esto, el año 2016, se hicieron estudios importantes y se llegó a la conclusión de que sí era, y sí era porque sí es. Algunos han dicho que en realidad no es tan así, que solo señala... En el fondo, el puntaje de PAE es cómo les va a ir el primero o segundo año de la universidad y ya más para adelante no es un buen predictor. Eso, los estudios señalan que sí, que es efectivo con puntajes bajos, pero con puntajes altos, los chiquillos que tienen puntajes altos en las pruebas de acceso a las universidades, no solo en Chile, es un indicador potente de que les va a ir bien. Y eso es lo que queremos, profesores idóneos desde el principio. Profesores que cuando salgan de la universidad, cuando se titulen, ya sean idóneos y no tengan que pasar 4 o 5 años reformándose al interior de los colegios.
Claro. Ahora, ¿por qué y cuál es el argumento que finalmente está por sobre la mesa para que esto se postergue? Entiendo que el gobierno incluso también ha defendido la postergación de entrada en vigor de este aumento de 120 puntos, y tampoco es tanto, 120 puntos de puntaje mínimo exigido para ingresar a las carreras de docencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que se pone sobre la mesa? ¿Que se van a quedar sin profe?
Los argumentos principales son dos, y los dos...
No, nuevamente estamos con problemas. José Luis, yo no sé si estás en movimiento... ¿O se te va el audio? A ver. No, te escuchamos. No te escuchamos. Definitivamente no te escuchamos. A ver, las razones que ve José Luis Velasco, básicamente, es que aquí hay un tema de interés de las propias carreras, de las propias universidades, frente a esta postergación. Pero también el gobierno ha defendido, precisamente, el que se haya aplazado la entrada en vigor de esta norma, señalando que no existen aún medidas de mitigación claras frente al impacto que tendría el aumento de exigencias, especialmente considerando la escasez de profesores que todavía enfrenta el país. ¿Qué ha dicho la academia también? Esto podría significar, lo que dicen desde las universidades, una posible caída en las matrículas y una afectación a la sostenibilidad de las carreras de formación docente. A ver, si esto tuviera o significase una pérdida de matrícula, lo que se traduce es que faltarían profesores, ¿no? Eso es evidente. De todos modos, este es un asunto que hay que abordar, porque es clave también el contar con profesores que tengan una buena formación académica, y no solamente una buena formación académica, sino que también una buena base académica. Y por lo mismo, hay quienes ven con mucha preocupación el que no se le ponga el cascabel al gato, como recientemente nos decía José Luis Velasco. Es decir, se necesitan, sí, se necesitan profesores, más, sí, pero también se necesitan buenos profesores. Ahora, es cierto, un chico que sale de la del colegio a los 18 años, 17, 18 años, que da la prueba, no le va bien, no significa que vaya a ser un mal docente, que vaya a ser un mal profesor. Probablemente no tenía la madurez, en ese momento cuando dio la prueba de admisión universitaria y claramente obtiene un puntaje quizás inferior al que podría obtener en otras circunstancias de su vida, quizás con unos años más de trayectoria. Pero lo cierto es que efectivamente se establece, de acuerdo a una mirada internacional, que los estándares para ingresar a la universidad a estudiar docencia deberían ser más altos. Y por lo mismo ha preocupado, y en varias cartas a los diarios se ha manifestado esta inquietud de por qué Chile no busca elevar el estándar. Al contrario, prefiere mantenerlo bajo. Ya, ahora sí, José Luis, crucemos los dedos para que te escuchemos
perdón,
de buena manera.
Perdón, sí. No sé hasta dónde me escuchaste la explicación, estaba tan inspirado.
Estabas muy inspirado. Yo me empecé a preocupar, la verdad, de que no te escuchaba. Así que ahí la pregunta era, hablábamos de la correlación y de por qué han sido también los argumentos del gobierno para definir también esta postergación, porque escuchábamos lo de la academia, que básicamente la pérdida de matrícula va a significar que haya una baja de profesores, pero ¿qué dice el gobierno finalmente, el Ministerio de Educación?
Mira, en nuestra opinión, aquí lo que falta es voluntad política, no solo de este gobierno, sí, aquí una cuestión social. Con los años hemos ido desvalorizando la profesión docente, y eso hace que los gobiernos sucesivos, a pesar del discurso que va por un lado, en la práctica pongan los huevos en otra parte, ¿no? Porque para valorizar la profesión docente, es cierto que hay que, es una cuestión del discurso, de las palabras, pero también hay que ponerse serio y poner los huevos ahí, ¿no? Porque,
sí, porque
por ejemplo, si queremos atraer talento, que es la verdadera dificultad, atraer y retener talento, son dos cuestiones que hoy día nuestra sociedad no está haciendo. Y digo la sociedad porque va más allá del gobierno. La sociedad no está atrayendo y reteniendo el talento. En los países desarrollados, los profesores son una de las profesiones más valoradas.
A eso iba.
Y por tanto, es la profesión que tiene más facilidades, no solo mejores sueldos, sí, las remuneraciones son una parte de la valoración, hay otras. Y nosotros como país perfectamente podríamos trabajar en eso. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer que no requieren grandes recursos, pero sí se pueden hacer, pero para eso hay que tener voluntad política.
Una de las cosas que también se ha puesto sobre la mesa es que ya estamos con un problema de escasez de profesores. ¿Eso es real?
Sí, el último estudio ajustado de la ONG Elige Educar y el Ministerio señala que alrededor de 10.000 profesores idóneos. No quiere decir que esos alumnos estén quedando sin clase, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que hay muchos profesores que no son profesores de profesión y que reciben autorización para hacer clases. Lo que no es malo, en nuestra opinión, si se les forma, ¿no? Porque ahí también hay una de las estrategias. Mira, hoy día recién sale en La Tercera, no sé si alcanzaron a verlo, un estudio de Horizontal que señala que casi 23.000 profesores han abandonado las aulas con menos de 40 años. O sea, 23.000 profesores es mucho más de lo que se titulan. Si fuéramos capaces de retener a esos profesores, o a gran parte de esos profesores, no tendríamos un déficit. El déficit principal se ha dado en nuestro país no por falta de postulantes a las universidades, sino por abandono de las aulas de los que hoy día están en ellas.
¿Y Horizontal da detalles de por qué se da ese abandono?
Alcancé a leer la nota, no está la explicación, pero hay otros estudios que señalan que efectivamente, por ejemplo, en la carrera docente que se instaló en el año 2016 ha sido muy positiva en unas cosas, pero tiene una serie de restricciones, por ejemplo, para el aumento de remuneraciones. Mira, los profesores hoy día, por ponerte un ejemplo, un profesor básico gana el primer año alrededor de 800.000 pesos y en 5 años ha subido a 1.100.000, o sea, su aumento es del 23%. En cambio, un abogado que parte ganando bastante más, 1.800.000, pero además en 5 años ha subido 60%. Entonces, no solo los profesores parten ganando poco, sino que además, dado lo estructurada que es el ejercicio de su profesión, a diferencia de las profesiones más liberales, ¿no? Tampoco suben, 23, 26, 30% es lo que más sube un profesor en 5 años. En cambio, un abogado puede subir 60%. Un médico, que ya parte ganando mucho más, sube un 52%.
Sí, entonces, hay el estímulo también, claro, es importante claro. También hacer el estímulo económico. Si los profesores, como todos, necesitan ganar buenos sueldos para poder vivir de buena manera. Entonces también ahí el incentivo económico debería ser un estímulo para aquellos talentos que salen de los colegios, que dan las pruebas con buenos puntajes, y el querer hacer carrera docente y mantenerse dentro de la carrera docente también. Ahora, en algún minuto se van a tener que subir los requisitos, eso es cierto, y vamos a ver, bueno, si es que finalmente también logramos también mantener y atraer esos talentos que por vocación, pero no solamente de vocación vive el hombre, o sea, ni la mujer. Por lo tanto, también hay que ponerle acento a un tema de salario. Queremos agradecerte, si se nos fue lamentablemente el tiempo entre los cortes y todo, perdón, José Luis Velasco, que es presidente de la Asociación de Educadores de Chile, muchas gracias por haber hecho este análisis con nosotros. Bueno, vamos a seguir atentos y ocupados al debate que también se va a dar en el Senado sobre este tema. Muy amable.
Gracias, Cristina, gracias.
Que estés muy bien. Chao, chao, que te vaya bien.
Saludos.
Chao, chao. Son las 8:40, justo cambió el reloj. Si te llama un número 600-123-XXX o el 809-123-XXX, es el 123 de Entel. Podrás contestar con toda confianza y cuando no quieras, no. Entel contigo en todas. Ven y conoce el New Mazda CX-90, que es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita también dumai.cl. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Y visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y Link USS de la Universidad San Sebastián es el único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Nos vamos a la pausa, al corte. Son las 8:41. Estás en la mañana de Agricultura. Volvemos.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Todos buscamos cambios. Renovamos nuestra rutina, nuestros planes, incluso nuestra manera de ver la vida. Pero hay un cambio que transforma todo: tu sonrisa. Porque cuando cambias tu sonrisa, cambia tu confianza, cambia tu mundo. Descubre Smile Designer, de Clínica Odontológica Everest. El antes y el después de la odontología. Reinventa tu sonrisa en Clínica Everest. En solo 7 días podrás ver tu diseño personalizado. El antes y el después de tu sonrisa. Conoce Smile Designer y agenda tu evaluación en clínicaeverest.cl.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram @agrosuper. comer mejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa: invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Señor agricultor, ¿necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino? UPL tiene la solución. Con su estrategia Calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador, que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia Calibre en cerezas, de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 Dentel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Bueno, lo que deben saber, ya se lo habíamos comentado, el presidente Boric se reunió esta mañana con el Papa, dio una especie de conferencia de prensa, un punto de prensa a los medios que lo acompañan en esta gira bien corta también por Italia, y que lo va a tener de regreso acá el miércoles. Bueno, ¿qué dijo el presidente? El presidente Boric ha reconocido a Donald Trump tras la reunión con el Papa León XIV por esta tregua en Gaza. Eso ha significado además que el presidente, por supuesto, también haya tenido que referirse a esto en términos bien concretos, porque ya este acuerdo se va a firmar dentro de las próximas horas y los rehenes en Israel que estaban en la franja de Gaza, ya están regresando a Israel. En una buena noticia en la implementación de este acuerdo, por supuesto, también. A ver, la campaña presidencial en pleno, Jara actualiza agenda, CAST propone fortalecer el empleo público y combatir abuso de Estado, y Marco Enrique Sominami adelanta el plan de defensa en debate presupuestario. Tenemos nueva encuesta, bueno, Janet Jara está llegando al 28%, le sigue José Antonio CAST, y luego Evelyn Matthei con un 14% de las preferencias. Esta es la encuesta Academ Criteria, tiene números similares en términos de posiciones, más bien, ¿no? Manteniendo como la tendencia a que entre Jara y Cast se están disputando el primer lugar, y la disputa, eso sí, del tercer lugar podría significar, bueno, novedades, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa el 16 de noviembre. Es más que seguir tanto los números de la encuesta. Ya vamos a saludar rápidamente a Felipe Arbué, ex subsecretario del Interior, porque hay varios temas en términos de seguridad de defensa que queremos analizar con él. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, lo más relevante de las últimas horas ha sido sin duda esta propuesta del presidente Boric de hacer una reforma constitucional, ¿no? Para mantener el despliegue de las Fuerzas Armadas sin la necesidad de tener que estar preguntándole al Congreso a cada rato si es que están o no las condiciones para renovar los estados de excepción. ¿Qué le parece eso en primera mirada?
A ver, lo primero que quiero manifestar es que esta es una típica reforma que se hace al inicio de un gobierno y no al término de un gobierno, y menos en medio de una campaña presidencial, porque evidentemente se genera un cuadro de cierta incertidumbre, ni más ni menos que para una institución fundamental de la República como son las Fuerzas Armadas. Dicho lo anterior, creo que cuando uno va a tomar una decisión como esta o va a enviar un proyecto de reforma constitucional, debe estar sustentado en una reflexión bastante más profunda, que tiene que ver primero con cuál es la situación geopolítica del país y, por tanto, cuál es el rol de nuestras Fuerzas Armadas en esa nueva situación geopolítica, tanto regional como global. ¿Por qué digo esto? Porque pues, si usted le encomienda a las Fuerzas Armadas la función del control fronterizo, bueno, está tomando una definición que va a tener implicancias desde el punto de vista bilateral, multilateral, desde el punto de vista de nuestros vecinos. Uh-huh. Y bueno, es una decisión que uno tiene que asumir. Pero a su vez también implica necesariamente establecer mecanismos de formación de las Fuerzas Armadas especializados en control fronterizo, que hoy día no lo tienen. Tercero, eso implica un aumento de presupuestos, tanto desde el punto de vista tecnológico, logístico, de recursos humanos, para que las Fuerzas Armadas que se van a encargar del control fronterizo tengan los recursos suficientes para cumplir la misión que se les va a encomendar. Sí. Y por último, a mí me parece complejo dejar a las Fuerzas Armadas al vaivén del presidente de turno. Si vamos a tomar una decisión de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la frontera, quizás una reforma constitucional que establezca dentro de la misión de las Fuerzas Armadas el control fronterizo con independencia del presidente de turno podría ser algo bastante más adecuado, ¿no? Porque evitaríamos que se les estuvieran cambiando las funciones en razón de la presión política del momento, ¿no? Sí. Y eso me parece que sería mucho mejor para las Fuerzas Armadas. Pero insisto, esto supone una reflexión previa de cuál es el rol de nuestras Fuerzas Armadas en un escenario global distinto, donde además probablemente las guerras hoy día se están desarrollando de manera más bien electrónica que en infantería. Entonces, todo eso hay que reflexionarlo.
Sí, pero he escuchado también a analistas que han dicho, ojo, de repente hay personas acá y políticos que también dicen, bueno, las Fuerzas Armadas no son necesarias porque ya las guerras son distintas o no existe el riesgo latente, pero cuando vemos que hay países vecinos que compran armamento o que compran tecnología... Bueno. Para enfrentar un clima o un escenario bélico, evidentemente uno no puede bajar la guardia. Dicho eso, yo creo que también, además, Felipe, usted coincidirá conmigo que es preocupante que el ejército diga a estas alturas del año que se quedó sin plata, sobre todo cuando estamos pensando además en hacer una reforma donde precisamente se requeriría todo lo que usted menciona, una capacitación distinta, una mayor cantidad también de funcionarios, probablemente también recursos para tener a sus funcionarios en mejores condiciones, etcétera, etcétera. 40.000 millones de déficit es lo que tiene el ejército hoy.
Bueno, a ver, primero a su reflexión inicial, yo creo que es evidente que una decisión de esta naturaleza es una decisión de Estado, porque compromete al país más allá de un periodo de gobierno. Y por tanto, es una decisión que tiene que tener un amplio consenso político y académico y obviamente sustentada en evidencia. Y sobre todo considerando, tal como usted decía, de muy buena forma, que tenemos vecinos que están adquiriendo material bélico, la renovación de sus flotas de aviones principalmente, tanto Argentina como Perú, que evidentemente exigen que nuestro país no eche por la borda una tradición que ha sido también un mecanismo de inversión preventiva que genera efectos disuasivos también, ¿no es cierto? Dicho lo anterior, entonces, mi percepción es que evidentemente usted no puede plantear un debate respecto de agregar una función adicional a las Fuerzas Armadas si una de esas instituciones, el Ejército de Chile, está señalando, después de haber agotado todas las instancias y conductos regulares, lo dice públicamente, que tiene un déficit presupuestario. O sea, eso no parece razonable, sobre todo cuando la propia Dirección de Presupuestos ha evaluado de mala forma un conjunto de programas de gobierno que ostentan abultados presupuestos. Aquí lo que se requiere es que de una vez por todas pasemos del discurso a los hechos, y se requiere un respaldo a nuestras Fuerzas Armadas en su asignación presupuestaria. También cuando uno mira y dice, bueno, se requiere darle nuevas funciones, perfecto, pero si uno quiere dar nuevas funciones tiene que proyectar los presupuestos adecuados, porque no sacamos nada con que las nuevas funciones sean retóricas, y es una preocupación. Yo entiendo al general Iturriaga, que hace este planteamiento en el marco de una audiencia en la Cámara de Diputados, si así entiendo, y él mismo explícitamente dice, no es necesario que esta parte sea reservada. Usted comprenderá que las consecuencias geopolíticas de los dichos comandantes y jefes de ejército son extremadamente delicadas.
Salvaje, ¿no?
Porque el resto de los países está mirando. Está mirando esto, está notando. Entonces, ahí es donde uno echa de menos que la autoridad de gobierno se tome en serio las políticas de defensa, porque, insisto, traen consecuencias posteriores.
No, y la respuesta además de la ministra de Defensa, que dice, no, si le vamos a pedir a la Dirección de Presupuesto que se ponga al día, básicamente.
Lo que pasa, claro, lo que pasa es que cuando uno llega a esos niveles, digamos, y el comandante en jefe tiene que decirlo públicamente, yo entiendo, es porque ha agotado todas las instancias previas, digamos, el conducto regular. La pregunta es, ¿por qué la directora de presupuesto tensiona una relación con una institución tan importante para el país como el Ejército de Chile a esos niveles, ¿no? Ya me llama profundamente la atención. Y es la falta de sentido de Estado, digamos, que creo que es lo que está instalado en esto. Porque probablemente el Ministerio de Cultura le apruebe los recursos al tiro.
No, claro, sí, es que ese es el tema. Y en debate presupuestario, ahí efectivamente hay que mirar bien las partidas y las urgencias también y las necesidades que tiene nuestro país. Felipe, se nos fue el tiempo. Queremos agradecerle mucho estos minutitos con nosotros. Felipe Arboe, subsecretario del Interior, por analizar este tema, ¿no? Cortito, pero es importante también ponerle el acento precisamente a que las Fuerzas Armadas no pueden estar yéndole a decir al Congreso que se quedó sin plata.
No es adecuado, no es digno, no es justo y no es correcto que el comandante y jefe del ejército tenga que andar mendigando recursos, digamos, para poder llegar a fin de año. Eso no corresponde. No había ocurrido en nuestro país y no debiera ocurrir nunca más.
Sí, además cuando se andan planteando también además nuevas reformas que les exigirían tener otro rol. Muchas gracias, Felipe.
Que esté muy bien.
Gracias,
muy bien.
Buenos días. Son las 8:55, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojo que vienen las noticias, un resumen, ustedes saben a esta hora, y luego directo al grano. Que tengan un excelente día lunes y una mejor semana. Chao, chao.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Entel, contigo en todas, Smile Designer, de Clínica Everest, el antes y el después de la odontología, y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura, condujo Cristina González, producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.